Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La irlandesa nos trae como cada jornada las claves del día. Daniel, la primera tiene que ver con la situación de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, una vez más.
Que no es nada nuevo, pero que cada vez que hay pues algún pico, sobre todo de enfermedades respiratorias, como estamos viendo esta semana, pues se agrava la situación de pacientes esperando en los pasillos, en una silla, por una cama, o incluso esperando a que puedan ser trasladados a planta. Hoy leemos en El Día, por cierto, que la gerencia del centro ha presentado un plan con 12 reformas para redistribuir el servicio de urgencias, que se van a ejecutar, dicen, durante el próximo año para acabar, veremos si realmente se cumple, con la asistencia en los pasillos. Entre esas cosas, entre esas mejoras, se habla de acciones más estéticas, algunas obras menores y también se van a reubicar áreas de atención. Destacan, y es verdad, que el servicio se ha erigido en los últimos años a base de parches, que lo que han hecho crecer, han hecho que crezca la demanda, pero que no han cohesionado ni la atención ni los recursos.
Bueno, pues estas cosas que nosotros les contamos pues se derivan de historias que ustedes conocen, porque seguro que muchos de los que nos están oyendo esta mañana pues ha tenido que pasar por este servicio, habrá sido atendido de una forma o de otra, pero se habrá encontrado a lo mejor con situaciones que no son las que le gustaría ver. Miren, hoy el testimonio que les ofrecemos es de alguien conocido por ustedes, alguien de esta casa, que ha tenido que sufrirlo en estos días. Y ha querido explicarlo, porque se ha puesto en la piel de muchos de ustedes. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
Bueno, tú has tenido que ir principalmente por problemas de salud con tu padre, que espero, Juanjo, que vaya saliendo la cosa adelante y que se encuentre en buen estado, que se vaya recuperando.
Allí sigue, en las urgencias de Luc, te cuento. Él va a cumplir 73 años este mes de noviembre. Está operado de corazón 4 veces por un aneurisma de aorta que ha ido solucionando por partes el cirujano especialista correspondiente, y en la última de ellas, en la que se le reparó un stent, fue hace 10 días, el lunes de la semana anterior. Fue dado de alta este lunes, una semana después, y al día siguiente pues le subió fiebre, vomitó y tuvo que acudir a urgencias. Fuimos el martes a las 4 de la tarde, de hecho lo llevaron mi madre y mi hermano, y hasta las 10:30 de la noche no lo había visto un médico. Le habían hecho el triaje, pero estaba allí dentro, sentado en una silla, sin que lo viera un médico. A partir de las 10:30 de la noche, después de más de 6 horas allí, empiezan las pruebas, analíticas, sedimentos de orina, radiografía, etcétera, y bueno, se le empiezan a hacer evaluaciones y reevaluaciones. Hasta la mañana de ayer, miércoles, después de casi 24 horas allí sentado en una silla, no le ve el especialista correspondiente, que en este caso era el cirujano vascular, ¿no?, que era la especialidad que le correspondía por la intervención quirúrgica a la que había sido sometido. Y hasta hoy, por la mañana, no le vuelve a ver el cirujano vascular, que no está sino de guardia localizada, es decir, para cuestiones urgentes o para intervenciones inmediatas cuando estamos en horas de la tarde o de la noche. Es decir, no hay especialista a esas horas. Lo importante de todo esto, yo creo, Roberto, es lo que vi cuando tuve la oportunidad de entrar a verle un minuto ayer a las 6:00 a.m, porque no supimos nada durante toda la noche, y a eso de las 5:30, 6:00 a.m, se me ocurre subir, preguntar a todas estas, el personal de allí, magnífico, tanto en el atendimiento como en el trato a los familiares, espectacular, ni una sola queja del personal, lo que se les ve es que están saturados. Y cuando a las 6:00 a.m. logro hablar con una doctora que me atiende perfectamente y me explica la situación y nos permite entrar un minuto, o me permite a mí en este caso entrar un minuto a ver a mi padre, lo que observo allí es dantesco. O sea, aquello parece un hospital de guerra. O sea, entras atestado de camillas con enfermos en ellas en todos los pasillos y luego una especie de recoveco, una especie de cuartucho, que no son más grandes que el estudio en el que tú estás, Roberto, con sillas de estas de hospital, ¿no?, que se supone que son un poco más cómodos que una silla de cuatro patas, pero que tampoco es mucho más, pegadas a las paredes, con personas que tienen algún tipo de dolencia, enfermas, por eso están ahí en urgencia, pegadas unas a otras. Podría haber en cada cuartucho, pues no sé, 15, 20 personas, a oscuras, lógicamente, y en una situación de incomodidad absoluta. Mi padre, por ejemplo, está operado a través de la pierna, de un cateterismo en la pierna. Nos habían dicho que no podía estar demasiadas horas sentado cuando se le dio el alta. Bueno, pues lleva en una silla de esas desde anteayer a las 4 de la tarde.
O sea, ni siquiera está en una cama.
No, no.
O en una camilla, o en una camilla por lo menos, ¿no?
Nos han dicho que no hay cama, que lógicamente se prioriza en función de la dolencia que tenga cada uno.
El triaje que hacen, que sí, es lógico, eso se hace en urgencia. Oye, Juanjo, quizá lo que te encuentras, aparte de bueno de la espera en atención, también es un evidente problema de espacio, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, bueno, siempre tienes la sensación como usuario, y porque escuchas a tu entorno, de que esta situación pasa, ¿no? Pero no la ves con tus ojos. O sea, yo podía ver que en la sala de espera hay una pantalla en la que hay 14 páginas y en cada pantalla hay 10 pacientes con un código y su situación. Estamos hablando de 140 pacientes aproximadamente en aquel momento, ¿no? A lo largo de la tarde-noche del martes. Bueno, pues tú entiendes que la cosa ya está mal ahí, que hay bastante gente, ¿no? Pero es que cuando entras dentro, o sea, la imagen que ves dentro del servicio de urgencia es enfermeros y médicos de un lado para otro, y sobre todo enfermos en los pasillos, tirados en camillas, en esos cuartuchos con 15, 20 sillas sentados en ellas, siendo atendidos con el suero colgando, en una situación de incomodidad absoluta, con caras claro, que lo dicen absolutamente todo, de que aquello es insoportable e inaguantable. E insisto, todos, iba a decir perfectamente tratados, dentro de las posibilidades del personal, porque yo allí no escuché a nadie, los minutos que estuve, quejándose de un enfermero o de un médico. Lo que se quejaban es de la situación, del espacio y de cómo se encontraban ahí.
Bueno, pues Juanjo, lo principal, oye, que vaya todo bien con la salud de tu padre, y gracias por contarnos un poco esta situación, que es la misma que cuenta muchísima gente, que tiene que hacer uso de esto.
Espero que sirva. Fundamentalmente, Roberto, es eso. Espero que sirva. No soy yo, no es mi padre. Es que creo que eso pasa a diario allí, y me parece que puede servir como ejemplo de lo que mucha gente que nos ha contado también, incluso a través de las redes sociales, que vive.
Gracias, Juanjo. Bueno, vamos a indagar un poco en este asunto. A ustedes, Carlos, Daniel, ustedes, bueno, pues este tipo de historias les suena porque, bueno, porque cada vez con mucha de la gente que hablamos, pues lo cuentan muy parecido, ¿no? Sobre todo el espacio, oye, parece que es un servicio donde no hay espacio suficiente para toda la gente que se atiende.
Sí, la verdad que sí, y yo sé que el gobierno de Canarias pone los medios, ¿no? O sea, que el presupuesto año tras año va aumentando, por lo menos los medios de refuerzos económicos. Tú tienes un presupuesto y en el presupuesto aumenta el 15% en el año 2023, aumenta el 5% adicional en el año 2024, pues al final son cifras relevantes. ¿Que eso no es suficiente? Pues probablemente no, visto lo visto no lo es. Pero en última instancia hay un presupuesto, y si no lo destinas a una cosa, lo destinas a otra, y al final ese juego, ¿verdad?, de la varita, de tratar de cambiar las cosas con la varita del presupuesto, pues tiene sus dificultades, ¿no?
Supongo que cada vez es que somos más también. Vamos a preguntarle a Katy Darias, es coordinadora de la Federación de Salud Intersindical Canaria. ¿Qué tal, Katy? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, el servicio cada vez atiende a más gente, vamos a empezar por aquí, o sea, cada vez somos más quienes acudimos al hospital, iba a decir a urgencias, pero a lo mejor acudimos al hospital a través de urgencias. ¿Entienden el matiz?
Hay un problema, hay unas cifras y hay un problema evidente de crecimiento poblacional. Y es verdad que aunque el presupuesto se incremente de manera leve a nuestro juicio, no llega a cubrir las necesidades reales asistenciales de la población. Hay que decir que el Hospital Universitario de Canarias, en este caso que nos ocupa, es un hospital que viene del Cabildo, es un hospital cuya infraestructura del servicio de urgencias nuevo se inauguró en el año 2001 con vocación de hospital del Cabildo, en otro momento la joya de la corona de la sanidad pública canaria, y en el año 2013 tuvo, sin presupuesto alguno, sin ampliación alguna de las infraestructuras y sin ningún tipo de adaptación, que asumir, convertirse en un hospital de área y asumir el área norte de la isla de Tenerife y la isla de La Palma. Estamos hablando de una población de unos 700.000 habitantes que va creciendo. La afluencia no se ha incrementado, que es una de las quejas que hemos planteado en este conflicto que tenemos en urgencias a lo largo del último mes y medio, no se ha incrementado porque no estamos ahora mismo en un pico asistencial. Pero no se ha incrementado en el número de asistentes, está entre 220 y 260, pero contamos con pacientes más complicados y mayor número de patologías y pacientes con unos niveles de cronicidad mucho más elevados. Contamos también con falta, ausencia de camas de hospitalización. No se crean, en los últimos 20 años la población pues puede haber crecido en cientos de miles de habitantes y no se han creado camas de hospitalización de manera relevante. Luego tenemos el problema de las altas administrativas de pacientes sociosanitarios, precisamente porque el gobierno de Canarias, no asume la gestión de los pacientes sociosanitarios. En este caso no cabe culpar a la familia, sino cabe culpar precisamente a la nefasta gestión que se está haciendo del aspecto de la esfera sociosanitaria en Canarias. Y contamos también con una atención primaria colapsada. La sanidad pública está colapsada a todos los niveles de atención, no está pudiendo, no está sabiendo dar respuesta a la prevención, a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedad. Y todo esto, las infraestructuras, la falta de camas, sociosanitarias, el colapso de la atención primaria, además de la falta de personal, crean ese cóctel tóxico para que el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias esté permanentemente, haya o no haya pico pandémico por enfermedades respiratorias, colapsado.
Claro, es que nos da la sensación de que urgencias no solo atiende urgencias, es decir, parece que se ha convertido en una vía de entrada donde justo después se forma un enorme cuello de botella, probablemente hay personas que urgencias ya ha atendido, que ya tienen pues su diagnóstico, dónde tienen que ir, pero si no se mueven de allí, siguen ahí ocupando el espacio, parece que están en urgencias, pero realmente ya no deberían estar allí, ¿no?
Exactamente, de los 140 pacientes que planteaba el compañero al que le deseo para su padre una pronta recuperación, pues puede haber 80 más en espera ya vistos por el especialista, claro. Ya no pertenecen al servicio de urgencias, pero están allí en los pasillos a la espera de una cama de hospitalización. Sí. No es un mal uso que hace el paciente de las urgencias. El paciente está esperando una cama de hospitalización, o sea, necesita los cuidados de una atención sanitaria de tercer nivel, pero no hay salida en ese aspecto, ¿no?
Bueno, ahora por fin se ha presentado una ampliación, un proyecto de ampliación de las urgencias que ustedes en principio aplauden, ¿no? Aunque acaba de recordarnos efectivamente que lo que vendría bien es un plan global, digamos, porque no es solo un problema de urgencias, es un problema de la sanidad, como dice, a nivel general. Pero ¿cree que va a servir para paliar esta situación, esas obras, ese plan para el servicio de urgencias que se acaba de presentar?
Bien, lo que es fundamental es la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria adaptada a las dimensiones de atención del área norte de salud de Tenerife. Eso es fundamental, así como el remozado y la revisión integral de infraestructuras e instalaciones del hospital actual. ¿Por qué? Porque lo que están planteando en el plan de obras que ha presentado, en este caso, la gerencia, a los trabajadores, es un cambio en el circuito de atención a los pacientes y una serie de obras menores para reestructurar el servicio de urgencia. Eso no va a dar más espacio. Va a dar cambio en los sistemas de trabajo, pero no va a dar más espacio. Y el espacio es fundamental. Entendemos también que al producirse de manera concomitante las obras con la atención, porque no se puede cerrar el servicio de urgencias para reestructurarlo, esto puede provocar también, en ocasiones puntuales, un agravamiento de la situación. Insistimos, el personal quiere trabajar en condiciones dignas desde el punto de vista laboral, no con la sobrecarga que están teniendo, pero sobre todo quieren ofrecer una atención sanitaria digna a los pacientes. Y entendemos que con este plan de obras 2024-2025, que lleva su presupuesto, que va a cambiar los circuitos, donde se van a hacer una serie de obras menores, puede dar cierto alivio, pero no va a solucionar el problema integral de las urgencias que arrastramos desde hace más de 20 años, no lo va a dar este conjunto de obras menores, sino la construcción de una nueva infraestructura adaptada a las necesidades reales de la población a la que se está atendiendo, de la numerosa población a la que se está atendiendo.
Bueno, pues es un tema recurrente, seguiremos hablando de ello mientras se siga, bueno, pues se siga sin arreglar esta situación, que insisto, no parece ya, Katy, por lo que vamos viendo, por las cifras que nos van dando, no parece un problema de urgencias, parece un problema generalizado del hospital o de la propia sanidad, en donde urgencias se ha convertido en esa especie de cuello de botella donde se concentran todos los pacientes de todas las unidades. Muchas gracias, Katy. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, nos dice un oyente, usted amigo, amiga, probablemente tenga su opinión al respecto, su experiencia también, 610-10-8010 es nuestro teléfono donde nos están enviando algunas notas de voz, algunos mensajes también. Alex, por ejemplo, dice que esto lleva años así, que ningún gobierno, sea del color que sea, se ocupa realmente de esto, de este problema ni lo ha solucionado. Él dice que no es tan difícil. Hombre, Alex, yo creo que el asunto fácil, desde luego, tampoco parece. Lo que sí requiere es mucha inversión, por lo que estamos oyendo. Y otro oyente también nos mandaba un mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Roberto, y a todos. El problema es, sí, hay más gente, pero el problema es que estos son islas. Hay limitaciones. No somos continente, hay que controlar, no se puede seguir dejando entrar gente a diestro y siniestro como les dé la gana aquí. No se puede, tenemos territorios limitados y seguramente saldrán las plataformas otra vez de borregos estos diciendo no, culpa del turismo, esto está todo saturado por culpa del turismo. Vete a urgencias al hospital universitario a ver cuántos turistas hay.
No, al final el descontento de muchas personas, pues claro, se busca un culpable y en este caso, bueno, pues también el turismo está ahí y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Las situaciones que se pueden generar a veces de señalamiento de una cuestión o de otra. Al margen, oigan, de que el turismo merezca una revisión la industria turística tal y como la tenemos concebida hoy. Bueno, en todo caso, Carlos, Daniel, aquí estamos viendo los problemas de la urgencia, pero yo, por lo que me voy dando cuenta, es de que esto no es un problema de urgencias. Esto es un problema que se focaliza ahí, pero es mucho mayor.
¿Tú sabes cuál es la parte del presupuesto del gobierno de Canarias dedicado a sanidad? Más o menos.
Ilumíname.
40%.
El 40% del presupuesto. Sé que sanidad y educación son los que más se llevan, los que se llevan la parte del león. Claro, no, sí, evidentemente esto es caro, pero también es verdad que si cada vez vamos siendo más, pues habrá que ir adecuando el servicio. Y otra cuestión, un hospital en el norte, en este caso de la isla de Tenerife, claro, hay dos centros hospitalarios, los principales están separados 200 metros entre sí, y probablemente se solucionarían muchos problemas también si se diversificara un poco esa oferta hospitalaria, ¿no?, en distintos puntos. El sur de la isla de Tenerife lleva tiempo también reclamando también este tipo de infraestructuras, y bueno, y por lo pronto todo, insisto, todo parece que pasa por el mismo sitio, ¿no?
Sí, totalmente. Y acabamos siempre hablando del crecimiento de población, somos más. Y bueno, ya lo decía el gran combo de Puerto Rico, ¿no? Que no hay cama para tanta gente.
No hay cama para tanta gente, exactamente. No hay cama hospitalaria, ¿no? Pues para tanta gente, efectivamente. Bueno, pues esta es la situación, Daniel, que nos vamos a encontrar. Oye, luego tenemos previsto hablar precisamente con el gerente del hospital universitario de Canarias, Adasat Colla, que nos va a atender dentro de un momento.
Que nos explicará seguramente pues los planes, ¿no? El proyecto de ese plan de mejor de redistribución de las urgencias para facilitar la atención, pero insistimos, esto es un problema que viene de años y pasa un gobierno, pasa otro y sigue sin solucionarse.
Mensaje del mundo para ti, Carlos. Dice, no es cuestión de poner solamente dinero, hay que saber gestionar.
Sí, bueno, eso por descontado, ¿no? O sea que sería pretencioso por mí, digamos, poner en cuestión la gestión, porque digamos que no, es un mundo muy difícil, fragmentado, muchos hospitales, pero vamos, sin duda, ante recursos, digamos, limitados, que no pueden ser de otra manera.
Sí, pero hay que tener también un pensamiento, pensamiento holístico, ¿no? O quizá una...
No, absolutamente, o sea, la todo absolutamente
la gestión, integral, ¿no? De la sanidad en general, es complicado.
Lo compro al 100%.
Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos. Enseguida volvemos para hablar de una cuestión que ya estábamos comentando ayer, la sensación de inseguridad, o no, entre algunos vecinos del centro de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
A veces el monstruo está cerca.
La violencia vicaria es una modalidad de la violencia extrema de los hombres contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Pacto de Estado. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, mandarina a 1 euro y 5 litros de aceite Abril a 5,95. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
clave del día. Oye, ayer lo comentábamos, nos hacíamos eco de, bueno, pues de denuncias de algunos vecinos del centro de Las Palmas de Gran Canaria, consecuencia de la última pelea que había habido en la calle Franchi Roca, una batalla campal entre dos grupos de jóvenes. Desde, Daniel, por parte de los comerciantes de la zona, ellos, bueno, lo ven como un hecho puntual, nos lo confirmaban ayer.
Sí, ¿no? Pues fue una reyerta con cristales rotos, sillas por los aires y otras lindezas, Roberto, que la verdad que no es la primera vez que se produce, verdad que no con tanta magnitud, pero lo que nos llamaba la atención, como dices, era el testimonio de Angélica Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Empresarios Santa Catalina, que le quitaba importancia al asunto.
Bueno, ha ocurrido en otras ocasiones, pero puedo decir que a lo mejor durante un año pasa tres veces, entonces yo creo que no es una noticia para alarmarse, creo. Si pasara todos los días, como en otras ciudades, pues entonces sí tendríamos que tener miedo, ¿no? Pero creo que bueno, que ha sido una vez, y que esto suele pasar, sí que pasa, pero vamos, como tres veces al año, cuatro veces al año, hay 365 días.
Bueno, cuatro veces al año una batalla campal de este tipo, pues bueno, también llama la atención. Si pasase todos los días ya sería un problema. Bueno, hemos querido preguntar a otros vecinos también de la zona, y se ha puesto en contacto con nosotros, la vamos a llamar María, que es vecina de Franchi Roca. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuatro o cinco veces al año este tipo de enfrentamientos, ¿a usted le parece mucho, poco?
Pues me tengo que reír porque no es para nada cierto ni es para nada la realidad. Aquí yo vivo en pleno Franchi Roca y aquí es una noche sí, una noche no o todas las noches. Eso de que sean tres veces al año no es cierto.
¿Qué es lo que, cuál es el principal problema? ¿Las peleas, los ruidos? ¿Cuál es el principal problema que se encuentran?
Es todo. El principal problema que tenemos aquí son las dos discotecas que están abiertas. Una es el Lux y el otra es el Latin Palace. Y todas las noches, aparte de los ruidos que no facilitan para nada el descanso, es la inseguridad que tenemos los vecinos a la hora de salir, incluso por la mañana a primera hora, para ir a trabajar. Que no puedes caminar sin tener taquicardia y mirar para atrás a ver quién puede estar.
Pero ustedes temen que la gente que está de fiesta en algún momento, pues no sé, que salgan en una situación que no es la más adecuada, digamos que salen algo bebidos y tienen problemas con ustedes, ¿eso es lo que principalmente temen?
Claro, es que da miedo porque la gente se bebe muchísimo, pues no sé si consumirán otro tipo de sustancias o no, pero lo que está claro es que para nada hay seguridad a la hora de pasar por la calle en esas altas horas de la madrugada.
¿Ha tenido algún problema usted, María?
Yo, gracias a Dios.
¿O alguien cercano a usted?
Personalmente no he tenido ningún problema, pero esto no es de ahora, esta batalla campal y tres veces al año, esto no es así. O sea, aquí la realidad es que desde que esos locales están abiertos, de toda la vida ha habido un mogollón de ruido, y cuando no es una pelea por un lado es una pelea por el otro, cuando no son gritos, cuando no son coches con la música súper alta. O sea, esto es desde hace años. O sea, esto fue lo que se ha hecho viral y ha salido noticias tanto insular como nacional. Esto no es nada nuevo.
Sí, porque evidentemente es más noticia cuando se ven peleas como la del otro día grabadas, ¿no?, por los propios vecinos. María, queríamos conocer su opinión y cómo está viviendo esta situación. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Venga, buen día. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues es una versión distinta a la que conocíamos ayer por parte de la representante de los empresarios de Santa Catalina, que no ve problemas en la zona. Hay algunos vecinos que sí. Y enseguida vamos a hablar de algunos de los temas principales que se trataron en esa conferencia de presidentes. Miren, a nivel político, bueno, la cuestión la hemos tratado ayer, pero uno de los temas principales de preocupación ya a nivel administrativo es el reto demográfico, el hecho de que cada vez seamos más, y cómo podría controlarse esa situación o cómo podría gestionarse esa situación. Enseguida lo vamos a ver.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Meprolim te ofrece Comac 15 Plus, la aspiradora profesional para polvo y residuos. Compacta, muy manejable y silenciosa. Con servicio técnico propio y stock de recambios garantizado en todas las islas. Llévatela al increíble precio de 165 euros con accesorios incluidos. Te la entregamos a domicilio y enseñamos uso y manejo de forma gratuita, con la garantía y experiencia de Meprolim.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Tisa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Ayer les contábamos la conferencia del gobierno de Canarias con presidentes de los cabildos planteándose como objeto central del debate el reto demográfico. Lo hemos hablado en una de sus consecuencias, por ejemplo, en la gestión sanitaria, un hospital universitario de Canarias cada vez más saturado de personas con un presupuesto quizá mayor. Carlos Saavedra opina que sí, estaba viendo esos datos presupuestarios que indican que el grueso de los presupuestos se van a sanidad, pero ojo, nos decía también la representante del sindicato que el número de camas de ingreso no ha aumentado conforme aumenta el número de personas atendidas. La cuestión, Carlos, ¿esto se puede limitar? ¿Se puede de alguna forma gestionar, limitar la entrada de personas en Canarias? Ya no digo de fuera de la Unión Europea, digo de la Unión Europea y de sí, donde sea. O sea, sí, un territorio saturado en un momento dado puede decir, ojo, vamos a limitar esto de alguna manera.
Tu principal problema es, la libre circulación de personas, digamos, como principio básico, pilar, fundamental, del Tratado de las Comunidades Europeas, o de la Unión Europea. Pero dicho lo cual, esto tiene que estar de forma transversal en cada una de las políticas que se hagan por parte del gobierno, cabildos y corporaciones locales. No cabe otra. Es decir, cada vez que hablamos de algo, hablamos de movilidad, hay un taxista enfadado porque está... Problema poblacional. Mucho coche y mucha gente. Hablas de salud o de sanidad, es que no cabemos, y te dice la propia representante, y dice, mira, es que ha aumentado la población y tal, los recursos son limitados y sigue aumentando. Problema. Reto de demografía. La vivienda. Al final todo conduce, vivienda, movilidad, servicios, medio ambiente, sanidad. O sea, que al final hacen muy bien en poner el foco en ese debate, como tú decías, pero yo diría con un carácter muy urgente. O sea, nosotros tenemos que saber, como ciudadanos, tenemos que saber dónde vamos a estar en 15, 20 años. O sea, tiene que haber algún tipo de monitorización, algún tipo de proyección para saber exactamente a lo que nos vamos a enfrentar, porque nos va a cambiar la vida a todos, indudablemente. Hemos llegado a un punto ya de saturación, en algunas islas, en otras menos, indudablemente, que al final, tal y como hemos vivido y lo hemos conocido, va a cambiar. Entonces, yo he hecho falta de alguna manera, algún partido político lo ha dicho, ¿no? Y yo creo que van en esa línea correcta, ¿no?
Incluso a veces esa sensación, ¿no?, de claustrofobia que nos da cuando queremos acceder a determinados sitios, ya a determinadas fiestas, a determinados lugares donde antes no había tanta gente y ahora cada vez somos más. Ojo, y no estoy hablando del turismo, hay puntos en los que puede encontrarse una cierta saturación en ese sentido, pero me estoy hablando de población, de gente.
Lo vamos a ver estos días con el alumbrado navideño. Durante toda la Navidad la gente al final se concentra en los mismos puntos, sobre todo en las grandes ciudades, para ver los mismos alumbrados.
Claro,
todo el mundo va al mismo sitio.
Esa es otra. ¿Somos demasiados o es que además de que somos más, estamos todos en el mismo sitio? Bueno, miren, una plataforma que tiene sus propuestas, sus opiniones a este respecto, es la plataforma Canarias Palante y su portavoz se llama Anne Strieb. ¿Qué tal, Anne? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, usted comparte este diagnóstico de que tenemos por delante un reto demográfico importante.
Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Los que vivimos en estas islas y habitamos aquí, utilizamos los espacios, nos movemos y los servicios públicos y las infraestructuras, creo que es innegable.